Yo me llamo Raúl Alejandro Peragala. Raúl, porque tuve un profesor y un colombiano, un bioquímico extraordinario, que era el doctor Raúl Burló. Cuando nací, decía, ¿y este a qué nombre le ponemos? Y le ponemos de una persona buena. Y bueno, decía, Raúl Burló, muy conocido, fue este, por eso soy Raúl. Alejandro, mi abuelo. Y bueno, pero acá lo Cialceta, mi segundo apellido. Edad, ya estoy en la época en que no conviene decirlo. 78 para 79. Es todo un tema ese. Yo nací en Colón, donde vive Manolo. Ahí había una partera que se llamaba Isabel Ortega, pero nosotros vivíamos en Colonia Mabragaña. O sea, soy colonense por nacimiento, pero hasta los 11 años vivimos en estancia, en Colonia Mabragaña, y se llamaba Estancia del Carmen. O sea, que me bauticé, me bautizaron, mejor dicho, me confirmaron, y todas esas cuestiones religiosas que se usaban antes, y creo que ahora se siguen usando, en San José. Había un cura que muy nombrado ahí, que se llamaba Miguel Sey, que era el cura de San José, bueno, ahí hicimos toda esa historia. Y aproximadamente cuando, ahí en la estancia donde yo me crié, había una escuela dentro del casco de la estancia, la escuela número 2, pero tenía digamos hasta tercer grado en esa época. Cuando llegamos ya a esa edad, mis padres se vinieron, a tanto mi hermano como yo, tengo un hermano que se llamaba Juan Carlos, decidieron que nos íbamos a vivir a Colón. Entonces ahí ya vinimos a vivir acá. Primer domicilio, Moreno 544, frente a la plaza que están reformando ahora, la Washington, ¿no? La Artigas, creo que. Bueno, hice todo el secundario en el Colegio Nacional, que ahora es la escuela normal. De ahí tengo muy buenas experiencias porque tuve la suerte de tener muy buenos compañeros y bastante activo en todo sentido, un grupo extraordinario. Hasta ahora tenemos unas colecciones, hasta llegamos a publicar un periódico dentro del colegio, que es una hermosa experiencia. La escuela primaria es en la escuela Paso. Pero bueno, en esas épocas las cosas eran distintas. Llegamos al pueblo, y llegamos y venía el verano. Y en verano, ¿qué se hace el verano acá? Se descansa. ¿Qué sé yo? En esa época no. Había que formarse. Y había que, no se podía estar al cueste. Así que yo terminé haciendo un grado libre con una maestra muy amiga de mi familia, que se llamaba la Coco Grosso, y una señorita Burló, que era la hermana de este señor Raúl Burló, gente muy recordada en este pueblo, grado libre. Y además, aprendiz. Porque en esa época existía, no puede estar al pelo. Me pasó del verano, mi hermano en la tienda La Húngara, y yo de aprendiz en la librería Durán, que no sé si lo ubicás, está frente a en la calle Urquiza, estaba ahí en la librería muy tradicional. No nos quedaba tiempo para muchas cosas, pero eran otras épocas. Bueno, en el secundario muy bien, terminamos con una época muy, muy linda. Bueno, había que ver que de la universidad, ¿qué vas a estudiar? Y a mí se me puso, no sé de dónde, me salió eso de ingeniero forestal. Bueno, mi padre estaba muy contento porque éramos gente de campo. Pero ¿a dónde? ¿Y a dónde? Y eso no hay, ahí hay ingeniería agrónoma. Pero teníamos un profesor que se llamaba Bernardino Borne, que vivía en la casa donde actualmente vive Fucho Rodri. Excelente. De origen correntino y era abogado. Y era hermano de este Borne, Bernardino, que fue ministro de Agricultura, que tiene el nombre que...
La calle, cerca de...
Exacto. Y este doctor Orme, a través de su hermano, averigua en Buenos Aires que se había creado en Santiago del Estero una facultad de ingeniería forestal, la primera del país. Me inscribo, pero quedaba en Santiago del Estero. Y en esa época, llegar a Santiago del Estero no era fácil, ni siquiera para nada. Bueno, haciendo la corta, me fui a los 17 años a Santiago del Estero, pero en esa época tampoco existía la facilidad de ahora viajar, de ir a otro, así que cuando yo salí para allá, tenía 17 años, conocía Concordia, Concepción del Uruguay, San José, Villalice, chao. Y algún viajecito en vapor a Buenos Aires, y bueno, y ahí hice la carrera de ingeniero forestal. Soy el número 17 de los egresados argentinos de esa profesión. Y bueno, y aparte de eso, ahí ya me averigué un poco, me puse de novio y demás. Terminé matrimoniando con mi señora, una vez recibida, ¿no? Y me vine acá y estuve un tiempo, hice algunos cursos en el sur. Siendo estudiante, estuve becas en Chile, estuve 3 meses en el sur de Chile haciendo becas de formación, de experiencias espectaculares. Y fui a parar a Paraná, porque la provincia no había nada de este tema. Entonces, ahí, junto con otro colega, entramos en una dirección de agricultura, terminé siendo director de recursos naturales, creando la dirección de recursos naturales de la provincia. Estuve un par de años ahí, también una experiencia interesante en la administración pública, pero ya ahí ya me venía mucho a Colón, ¿no? Venía todos los fines de semana, contribuía mucho con asesorando a la municipalidad, hasta un vivero hemos hecho ahí antes, el cementerio nuevo. Y bueno, después me vine ya directamente a el pago tira, o tiraba, ahora ya la cosa es distinta. Me vine acá y empecé a trabajar en el campo, en la empresa familiar. Fui un poco el promotor de esto, porque en esa época no existían forestaciones, muy raro el tema. O sea, me orienté hacia dentro de la profesión, a la parte de implantación de especies, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy diferenciado eso del bosque nativo, que es otro tema diferente y muy importante, o tal vez más importante. Pero bueno, yo hice un vivero, plantaciones comerciales, y durante muchos años estuve con una empresa forestadora. Y hacemos planes forestales, porque ahí siempre existió un subsidio para la forestación. Debo haber hecho más de 100 forestaciones, de distinto tamaño, chica, grande, mediana. Generalmente chicas. También llegó un momento en que mi padre falleció, yo estaba estudiando, pero mi madre falleció en el año 80, entonces ahí dividimos las cosas con mi hermano, y mi hermano quedó con las propiedades que ahí en Colonia Moragaña y toda esa zona, y la división correcta, y yo me quedé con lo que es ahora la Aurora del Palmar. Y ahí empecé como productor agropecuario, y hacer forestaciones, y bueno, siempre dentro de la profesión, hasta que llegó un momento que, bueno, tanto que he plantado, me inspiré en los carniceros, porque digo, al final vos te pasás toda la vida, para 2 o 3 años, para criar un ternero, un novillo, y hacer una diferencia, y el carnicero la carneaba y hacía la diferencia de un día para otro. Medio pavo el razonamiento, pero
es así.
Así. Entonces, yo tenía vivero, ya tenía forestaciones, bueno, voy a hacerlo del carnicero, voy a trabajar la madera. Me metí con un aserradero y durante muchos años, ya ahí me ayudó mi esposa. Acá tuve durante muchos años un aserradero que después se transformó en una fábrica de machimbre. Después fue un ciclo que terminó hace pocos años cuando ya los chicos eran grandes, Francisco quedó a cargo de eso y decidimos de común acuerdo que está en una zona muy urbana encerrarlo.
¿A tu señora la conociste en Santiago o acá?
No, mi señora me conoció.
Bueno, te conoció.
En Santiago éramos compañeros de estudio, ella es tucumana, pero estaba viviendo en Santiago del Estero. Así que éramos compañeros de estudio. Ella le faltó muy poco para recibirse, porque al final, bueno, cuando yo me he venido acá, nos casamos y aparecieron los chicos y ya quiso terminar en era incompatible, era complicado viajar en esa época. Era un viaje de. Al principio, después tuve un autito, tenía un 4L, tuve el autobús y todo. Yo salía de acá a las 4 de la mañana en colectivo. Siempre y cuando, todo esto que te voy a contar es cuando no llovía, ¿no? Cuando llovía, la cosa era distinta. Salía a las 4 de la mañana, llegaba Colón, Villa Alicia, Villa Guay, Paraná. Llegaba como a las 8 más o menos. De ahí, colectivo o taxi a las lanchas que cruzaban a Santa Fe. De ahí, lancha a Santa Fe, de ahí vaya a la terminal que quedaba cerca ahí. De ahí, tomaba otro micro a Rafaela y que llegaba como a las 10 de la mañana y esperaba el tren hasta las 12 de la noche. Y llegaba al otro día, con suerte, a Santiago. Era un viaje interminable.
¿Cómo se compone entonces tu familia?
Mi familia se compone de mi mujer, María Eugenia, y 4 hijos. El mayor está en Estados Unidos, es médico, Raúl, le va muy bien. Actualmente se ha puesto en aviador, se ha comprado avión. Son otros países, ¿no? y otras culturas. La secretaria del club, María Eugenia, está dedicada al tema turismo, a Panchi, no necesita la presentación. Y Emilio, que acaba de cumplir 40 años, el sábado, una fiesta muy linda.
Así que tenemos 50% de hijos rotarios.
Tenemos, sí. Tenemos una invasión, sí.
Bueno, ¿y cuándo ingresaste a Rotary y quién fue tu padrino?
Y bueno, yo debo haber ingresado a Rotary en el año 1970. O sea, ya tengo más de 50 años. Creo que estoy en 51, 52 años de Rotary. Mi padrino fue el agrimensor Enrique Simonini, que le decíamos, le decían el negro Simonini, el apodo interno de Rotary le decíamos la madre. No me pregunté por qué, pero le decíamos la madre. En esa época le decía.
¿Y cuántos socios había, por ejemplo, cuando vos entraste?
Cuando yo entré al club, había alrededor de 20 o 20 socios, pero tenía una gran ventaja para la época y que después no la tuvimos más, que fue acá existía el Club Colón, el Club Social, que está en la esquina donde está el 207, ¿no? Ese era un club precioso. Y ahí era la sede del club. Y además había, eran muy, muy placenteras las reuniones, teníamos un servicio de comida ahí, con un concesionario, se jugaban distintas cosas, ¿viste? Había otras, bueno, cada uno se conceptúa su vida como de acuerdo a la edad que tiene, ¿viste? Esa edad estaba en plenitud y entonces posiblemente disfrutaba más de todas las cosas, incluido lo del Rotary. Era mucho más formal. Se hacían las reuniones con expositores, invitados, había todo un protocolo que se respetaba. Eso funcionó muy bien, había un socio muy, muy calificado. Ya teníamos dentro de las posibilidades que nos daba la política de esa época contactos ya en esa época con los uruguayos, con los que cultivamos siempre una amistad muy, que hasta ahora persiste, ¿no? Los visitábamos, ellos nos visitaban acá. Pero ¿qué pasó? Ese edificio era de propiedad de una empresa que se llamaba López Hermano, que fue un gran almacén mayorista. Y el liquidador de ese edificio fue Raúl López, nuestro querido socio, que falleció hace muy poco tiempo. Y bueno, la empresa no sé si quebró o cesó de sus funciones, varios socios. La cuestión es que el club se vendió. Hay alguna historia ahí sobre que hubo posibilidades de comprarlo, yo estaba en la municipalidad, y no fue posible. Bueno, y ahí empezamos, el club empezó una migración de lugares de reunión por distintos restaurantes, peregrinamos por un montón de boliches en todo el pueblo. Hasta que, bueno, en algún momento lo hicimos, estaba funcionando la Dama Rotaria y se hacían muchas actividades y se recaudaba y disponíamos una suma de dinero que nos permitió hacer el convenio con la Dante, que tenía, la Dante tenía un terreno que le había regalado una señora italiana, y nosotros hicimos el edificio. Y bueno, ahí empezamos a tener esa sede, pero no la usábamos, pero no se usó permanentemente, más que nada por cuestiones gastronómicas o actividades incompatibles. Fuimos dando vueltas, pero ahora parece que la estamos recuperando de
nuevo. ¿Cuántas veces fuiste presidente del club?
Yo creo que 4 o 5, no me acuerdo. Hay una cosa muy curiosa en esto, ¿no? Nos peleamos, pero no para ser presidente, sino para no ser. Pero era una manera de... las cosas eran diferentes. No quiero decir, yo no te quiero decir que eran mejores ni peores. Eran diferentes. Era muy diferente. Una vez al año llegaba el gobernador, además, sin contar el tema de los distritos. Una gran parte de todo este periodo, nosotros tenemos un distrito que era Entre Ríos y los clubes de la costa del río Uruguay.
Claro, eran menos clubes porque, porque había más socios.
No, sí, era porque sí, se estaba disminuyendo la cantidad de socios. Entonces había los gobernadores, un año le tocaba un uruguayo, un año un argentino, un año de Concordia, otro de Concepción.
Era gente de la zona, básicamente.
Era gente de la zona. Entonces una vez al año venía el gobernador, se hacía la recepción, la cena, se hacía una reunión con el gobernador, como es ahora, te dejaba un papelito y vos le presentabas un plan de trabajo. Vamos a hacer esto. Nos dejaba las indicaciones, hacíamos toda la cuestión esta, y él se iba. Después lo veíamos de vuelta en la conferencia de distrito. Y bueno, también se hacía, los presidentes tocaba ir a la asamblea, pero voy a esto. Había una cuestión de mucho menor dependencia, también tiene mucho que ver con esto del internet. Por eso lo digo, no es que sean ni mejores ni peores. Había una relación más familiar, nos conocíamos más, y siempre éramos amigos. A lo sumo estaba la costa del Paraná y el Uruguay, pero había, era otra cosa.
A un gobernador que por ahí no lo, que era desconocido, eso no existía.
No,
ya sabían las personas, se los conocían de antes, digamos.
Claro. Y bueno, las conferencias de distrito había que ir, siempre fueron muy, muy lindas, muy, muy enriquecedoras. De todas maneras, después ya fueron las redistritaciones y siempre hubo dependencia. No como ahora, que hay una dependencia bastante, yo le llamo rosarial, pero esto, ¿no? Pues bueno, está bien que así sea, pero dependíamos más de Paraná. Paraná tenía 2 o 3, llegó a tener 3 clubes, entonces teníamos una dependencia de Paraná, pero a su vez las gobernaciones y las demás se distribuían. Colón nunca tuvo, pero era más democrático, digamos, en ese aspecto. Más que nada, el club se concentraba, si bien siempre existieron los temas de la polio, de los planes, digamos,
mundiales
del Rotary, y se pagaba la cuota y todo lo demás, pero los clubes se concentraban más que nada en las cuestiones locales y en cuestiones de índole, de toda índole, pero se le daba mucho acento a las cuestiones sociales. Era más familiar.
¿Tenías algún hobby o tenés todavía algún hobby?
No, en particular no. Chico jugaba al fútbol.
Entonces, deportes también.
Chiste de la iglesia, en esa época acá vivíamos a la vuelta de la cura y yo vivía cerca de la iglesia, jugábamos al fútbol. Sí, éramos asiduos concurrentes al pie del club Piedras Coloradas, que era, había acá, había dos clubes, el club Remeros, que tenía el pontón, y el Piedras, que estaba acá abajo. Sí, practicábamos natación, por ahí corrimos el cruce del río que se corría, una linda carrera que se hacía todos los años, hacíamos natación, un poco de remo.
Y justo el otro día, en el acto de Quirós, se hablaba del Club Remeros, y el Club Remeros, que era así como el Piedras, tenía digamos, algunas instalaciones ahí abajo del pontón, ¿o era solamente eso?
No, el Club Remeros era un pontón que estaba a unos 20 metros, fondeado ahí en donde termina la avenida Urquiza, que tenía dos pisos, un pontón rectangular, en la parte, toda la planta baja, gigantesco era, estaban todas las embarcaciones, además de las chalanas que estaban fondeadas a la vuelta. Tenía una pasarela de acceso por la que vos llegabas ahí, podías llegar. Tenía una planchada hacia el lado sur, por donde se bajaban los botes de carrera, una colección de botes extraordinario, y se los volvía a guardar, ¿no? Los que estaban dentro del espacio ese. Y en el primer piso tenía instalaciones sanitarias, salón social, y después tenía una terraza arriba que estaba fondeado con cadena. Pero fue una institución que hizo historia, la historia de Colón, muy recordada.
¿Algún libro que te guste, que te haya marcado, que puedas recomendar?
Libros muchos. De joven, siempre tuve un libro que no es el sumo de la intelectualidad, pero siempre me gustó el Martín Fierro. Y en la actualidad me estoy muy entusiasmado con un escritor que se llama Harari. No sé si lo ubicás. Es un escritor de origen judío que plantea un poco el pasado, el futuro de la humanidad, y que después te voy a prestar un tomo. Tiene tres tomos en esa serie, y realmente tiene un enfoque muy realista y de todo lo que ocurre en el mundo, básicamente con respecto. Hay dos partes ahí las que más me impresionan. Una es, habla del mundo desde su origen, es decir, del día cero. Entonces habla de millones y millones de años. Entonces y cómo se fueron formando las especies, los ambientes, cómo se formó la Tierra, cómo las revoluciones, la industrial, la revolución agrícola. Entonces ahí es donde un poco es medio darwinista, en el sentido de que, pues, si el mundo tiene millones de años, ¿por qué nosotros, todo el mundo está siguiendo religiones que no tienen más que 2000 años? Y son las que determinan el comportamiento y las conductas de la humanidad. Entonces ahí a la vejez se me parece una duda grande. Uh-huh. Ese es un concepto, por ejemplo. Otro es el tema de la inteligencia artificial. Es decir, el Homo sapiens, que se lo venimos a hacer nosotros, se la va rebuscando, mal o bien, generalmente más mal que bien, pero se la va rebuscando para sobrevivir en este planeta. Pero ahora veo esta revolución informática, está ayudando muchísimo a mejorar el nivel de vida, las comunicaciones, todo esto no lo hubieran podido haber hecho hace 40, 50 años, qué sé yo. Acá hablábamos por teléfono con él. Acá Colón a Buenos Aires, tenía, o a la mañana le daba a la manivela, decía demora a Buenos Aires 9 horas, entonces a las 3, 4 horas o 5, 10 horas después llamabas, te daban ¿viste? Era otro mundo, cambió el planteo que a mí me impresionó mucho de este escritor. Pasa porque puede llegar un momento en que esta revolución tecnológica, la robotización y todo eso, supere al Homo sapiens y que nosotros, los Homo sapiens, pasemos a ser o a estar al servicio de algo que no sabemos qué es.
¿Algo a cual le tengas miedo?
Pero miedo no le tengo. Tampoco soy muy valiente, pero más que miedo lo que tengo es una cierta decepción por ver que ya uno está llegando al final de la historia y que el país en que uno se crió y en vez de ir para adelante va cada vez más atrás. Eso no es un miedo, sí es un miedo, ver, digamos, que esto no, acá no se le encuentra la vuelta a la historia. No es el caso de explicar qué es lo que yo pienso sobre esto, pero es feo ver. Hay dos cosas que sí le tengo miedo, pero es más un miedo existencial que un miedo personal. Uno es ese, es decir, que no encontremos una manera de convivir, progresar y vivir con normalidad. Y lo otro es el tema de el cambio climático. El Homo no ha respetado, cada vez se respeta menos la emisión de gases, todo lo que sabemos del desastre ecológico, y estamos ya pagando las consecuencias. Mira esta isla que está ardiendo en el Mediterráneo, y las grandes potencias tampoco se preocupan mucho por el tema, y ese tema indefectiblemente, otra que la pandemia, va a ser daños mucho mayores. Esos son temores, pero son temores, digamos, más bien existenciales o generales.
No, son válidos. Uh-huh. ¿Y cuál es el lugar que más te gusta en el mundo?
Bueno, mi lugar en el mundo es Colón, obviamente. Pero hace unos cuantos años, más de 25 años, que por una casualidad terminé adquiriendo un tiempo compartido en Cancún. Así que si empiezo a sumar los años que llevo yendo ahí, ese es un lugar muy agradable.
Y si pudieras viajar en el tiempo, ¿dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? ¿Algún momento que digas, me gustaría ver?
No, al pasado no. Me gustaría viajar al futuro. Y obviamente me gustaría ver una sociedad más organizada, mayor solidaridad, qué sé yo. Sí, indudablemente el futuro.
Y si tuvieras que elegir un día de tu vida que se repita para siempre.
¿Y qué te voy a decir? Desde ya que si no digo que fue el día de mi boda.
Por eso, ahí tenés para decirte.
No tengo un día en particular, qué sé yo. Ha habido momentos, por ejemplo, cuando yo terminé el secundario, lo festejamos, acá tengo las fotos de mi grupo de amigos, cuando terminé la universidad también, qué sé yo, ha habido momentos que han sido culminantes de determinados procesos, ¿no? Pero bueno, evidentemente el matrimonio es un punto muy importante.
¿Y un logro del que vos estés orgulloso de lo que has hecho en tu vida?
La Aurora del Palmar. Porque, viste que, bueno, uno no es obra de su, de uno mismo, sino de lo que lo formaron. Cuando yo estudié, viste, son cosas tal vez curiosas o no, pero donde yo estudié, en la Facultad de Ingeniería Forestal Santiago del Estero, que se formó en ese momento, teníamos un grupo de profesores. Además, Santiago del Estero es una zona ecológicamente muy, muy dañada, que nos fueron inculcando, especialmente hay un grupo que muy poco lo pueden saber, de profesores croatas que habían venido de emigrado, de los problemas políticos que tenían en Croacia, que eran ingenieros forestales y doctores y demás, que vinieron acá a Argentina y fueron profesores nuestros. Y esa gente nos fue instruyendo sobre el tema de la conservación de la naturaleza y todas esas cuestiones ambientales que ahora están de moda, pero que hace muchos años no estaban de moda, ¿no? Cuando yo tuve la suerte que en los años 50 mi padre compra ese campo, que son 1.093 hectáreas, actualmente son 1.600, que era de la Jewish Colonization Association, eran colonias de los judíos, que fueron colonias frustradas por diversos motivos. Y bueno, y cuando a los años 80, como te comentaba hoy, dividimos con mi hermano las propiedades, se quedó con las de... vivimos equitativamente y a mí me tocó la Aurora, que no era lo que es ahora. Ahí en esa época yo estaba justo en pleno proceso de iniciación forestal. Y la iniciación forestal era forestar. También he forestado mucho acá en el pueblo, pero esa es otra historia. Todos estos taxodios que ves acá que se ponen rojo, eso, soy el introductor de esos árboles en la provincia. Esas son otras historias. Pero bueno, ahí la alternativa era, si yo quería rentabilidad, tenía que voltear el palmar y plantarlo con eucaliptos y con pino, que era la... Tanto que lo que es la Aurora ahora, que está a ambos lados el palmar, que el Parque Nacional, sobre el Arroyo Palmar, pasando la ruta, ese palmar se prolongaba hacia el poniente, digamos. Del lado sur había una estancia que se llamaba la estancia de Kroger, y del lado norte estaba la Aurora, a grandes rasgos, algunos también otras propiedades. En ese momento una empresa, Celulosa Argentina, muy conocida, compró esa propiedad, vinieron de Misiones con máquinas y barrieron no sé cuántos serían, 200, 300 hectáreas de palmar que había antiguo, que son verdaderas joyas de la naturaleza, son plantas de 300, 400 años, bueno, no me voy a poner a hablar del palmar ahora, y la forestaron con pino. Yo inclusive fui contratado ahí para plantar un sector, bueno, pero para mí eso era un crimen. Y yo tendría que haberlo pensado, digamos, desde el punto de vista de la rentabilidad, tendría que haberlo hecho lo mismo. Tampoco en ese momento yo pensaba en la conservación. Entonces opté por dejarlo y manejarlo como se manejaban los campos desde siempre, y hasta que después empecé a pensar en el tema del turismo, bueno, y en determinado momento hice unas conexiones con la Fundación Vida Silvestre y demás, y se empezaba, estoy hablando hace más de 20 años, se empezaba a a valorar un poco más los ambientes naturales privados. Porque acá siempre, acá y en todo el mundo siempre ha habido parques nacionales. Pero no es lo mismo, ¿eh? Los parques nacionales son una cosa y las reservas privadas son otra, desde varios puntos de vista. Pero no había conservación, mucha conservación privada. Y bueno, ahora se fue desarrollando eso y por suerte está funcionando muy bien.
¿Un sueño o una meta que todavía tengas por cumplir?
Y sueños o metas, mira, a mí me gustaría que lo que yo heredé y lo que haga heredar no se disperse. Es decir, que mis proyectos o nuestros proyectos continúen funcionando tal como uno los piensa. Eso depende de muchos factores, ¿no? Familiares, políticos y demás. Pero no me gustaría que las cosas se disuelvan.
Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías?
¿Y hasta qué hora vamos a estar conversando acá?
Bueno, algo... lo más importante.
No sé, eso... Creo que voy a volver a lo que te dije hoy. A mí me preocupa mucho, además de a nivel regional, la inestabilidad política, económica, pero a nivel planetario me preocupa mucho la cuestión climática y la conservación del planeta. Porque es tan impresionante el análisis. Eso también tiene este señor Harari, lo plantea muy bien. Cómo a través de las llamadas revoluciones industriales y agrícolas se ha entrado a destruir el planeta. Y el planeta, eso de que no tenemos otro, es bien cierto eso. Entonces, debe haber un equilibrio en lo ecológico y también, obviamente, tiene que haber un equilibrio en lo social. Eso es, digamos, lo que a mí me preocupa.
¿Y qué es lo que te gusta de Rotary?
De Rotary, y por lejos, la amistad. Eso de que la amistad como... somos de los de antes. La amistad como pasión de servicio. También me gusta la pluralidad. Es decir, que el tema este de las clasificaciones es muy importante. Es un corte transversal de la sociedad en el cual estén representadas todos los oficios y profesiones. Creo que eso es lo que más me gusta. También me gusta lo que nosotros llamamos programa, es decir, que siempre Rotary está en función de servicio y también está en función de formación.
De aprender.
De aprender, de traer invitados. Pero básicamente, en lo personal, yo valoro mucho la amistad porque hemos tenido y todavía tenemos muy buenos amigos. No solo acá en el club, sino entre los clubes. Y en ese sentido, este tema de la informática medio nos complica, ni que hablemos de la pandemia, pero sí, yo valoro mucho eso.
Y contanos una, al menos una, porque sé que tenés muchas anécdotas en Rotary.
Te voy a contar una, media racista, al principio, cuando no me acuerdo ni el número del distrito, cuando estaba, como estamos de vuelta ahora, nuestro distrito estaba junto con el distrito del norte de Santa Fe, medio el epicentro de. Ahí estaban los gobernadores y demás, era Rafaela. No sé si vos conocés Rafaela.
Sí, conozco, una ciudad hermosa.
Es una ciudad hermosa, organizada. Y entonces fuimos a una conferencia de distrito. Después, cuando terminó la conferencia, el almuerzo de despedida, estábamos con mi señora y unas señoras de ahí, de Rafaela, charlando, ¿no? Mientras almorzábamos. Entonces le digo, dígame una cosa, ¿por qué en Rafaela no hay judíos? ¿Y sabe lo que me contestó? Porque lo corrieron los piamonteses. Y si vos analizás, viste, tiene lo suyo. Ah, nosotros teníamos un grupo que íbamos a Camboriú. En un viaje así que íbamos, paramos en un... lo hacíamos en 2 días, el recorrido, ¿no? Y paramos en... ya ni me acuerdo el nombre, de una ciudad a dormir. Bueno, y paramos en un hotel. Yo tenía un 504 con porte equipaje. Nos dijeron que dejáramos el coche en la cochera y que no había problema. Bueno, entonces no bajamos las valijas. Al otro día me faltaba mi valija, era robada. Y bueno, haciendo la corta, le buscaron la vuelta para que en el hotel, para que sigamos viaje, y los demás se seguían, no podíamos desprendernos de la caravana, qué sé yo, ahí. Y no había solución, la policía no, la que ya había, todo, no había solución. Hasta que por ahí le digo, ¿quién es el gobernador de Rota y este lugar? Pero ahí hay que ver cómo cambió el trato. Enseguida me mandaron a hablar con un señor, que era otra cosa curiosa que tiene los brasileños, era odontólogo y abogado. Y bueno, no me recuperó la valija, pero al regreso me indemnizaron con $100. No era ni mucho ni poco, pero por lo menos era un gesto que... la anécdota no tiene que ver tanto con los hechos, sino con el cambio de actitud. Es decir, que ser rotario te da en cualquier lugar del mundo, que si a vos te interesa, si a vos no te interesa, ¿no? Te da un sello de calidad, digamos, humana, y hay una interrelación, y Rotary es una institución tan extendida, y además con el tema de los intercambios, que son unos programas maravillosos, que te hace valorarlo. No sé si es una anécdota, pero sí.
¿Algún mensaje que tengas para, siendo ya uno de los socios más antiguos del club, para tus compañeros rotarios?
Bueno, mensaje: en Rotary no entra cualquiera, sino el que aprueban los rotarios activos. Eso, si bien puede tener un aspecto que pueda parecer discriminatorio, no lo es en la medida que permite que la institución simple esté formada por gente aprobada entre sí. O sea, no es que fulano de tal sea malo ni bueno. Pero en nuestro grupo nosotros ya tenemos una interrelación. La calificación de todos los integrantes del grupo te da grandes posibilidades, grandes garantías de que el grupo se mantenga unido. Si se empiezan a incorporar socios, yo creo que es un problema de Rotary Internacional porque está disminuyendo la membresía, pero si se empiezan a incorporar personas que no se conocen, no sé si es bueno o malo, pero eso no asegura el buen funcionamiento de los clubes. Y no me voy a extender más en esto. Son dos o tres pilares que yo le llamo. Asistencia. No puede ser que haya rotarios que jamás pisaron una reunión. Antes, y lo reitero, antes se daba, y tengo pruebas, se premiaba con medalla de oro a la asistencia. Y el programa también siempre se invitaba a personas destacadas, visitantes, demás que dieron su charla. Es decir, el protocolo no tiene por qué ser un protocolo estricto, pero sí tiene que haber un protocolo y tiene que haber una asistencia. Inclusive era muy simple, en la época nosotros hacíamos a cada socio que hacíamos responsable de asistir y de llevar el programa. Entonces, si vos no tenías un tema de tu trabajo o tu profesión, te llevabas un diario, elegías un artículo, lo leías y a partir de ese artículo se hacía un debate. Pero era tu responsabilidad llevar un tema. Lo que sucede, para terminar, digamos, uno ya, viste, la vida tiene una curva. De acuerdo a dónde la vayas recorriendo, es como la vas viendo, la vas viviendo. Posiblemente uno en este momento ya no esté muy acorde con las novedades, entre comillas. O por ahí Rotary está teniendo problemas que lo obligan a flexibilizar ciertas normas y demás. Porque con esto me gustaría comentarte un tema interesante, que mucha gente no sabe, acá en Colón funcionó muy bien el Club de Leones, que es otra institución de servicio que también desapareció. Pero fue, por ejemplo, el Club de Leones fue, no sé si ubicás la pileta de natación que hay ahí, que después se convirtió en una colonia de vacaciones para escuelas rurales de toda la provincia que venían en verano, que la habían hecho los que tenían las empresas de canto rodado. Venían las escuelas rurales ahí, pasaban el verano. Fue una institución muy, 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 muy buena. Y lo que le pasó al Club de Leones, que es otra de las virtudes que tiene Rotary, y espero que la siga teniendo, es que dejó de tener rotación en las presidencias. Ese es un gran riesgo que ocurre en muchas instituciones. Había un señor que se llamaba Enrique Perry, que era agente marítimo, el padre lo sigue siendo, que era un poco el alma del club. Pero claro, cuando en una institución se concentra todo en una o dos personas, la condenan a la institución. Y yo creo, personalmente pienso eso, que el Club de Leones terminó porque al final este señor y dos o tres más, pero se fue disolviendo y se terminó, lo cual fue una lástima. Inclusive muchos fueron a parar a Rotary. Y eso, a la larga, no digo que se pague, pero trae consecuencias.
Bueno, Raúl, un gusto para mí escucharte. Yo calculo que para los socios también va a ser algo muy grato. Así que muchas gracias por tu tiempo.
No, te agradezco a vos, Luis.